Presentamos Duna en Punto con Mónica Pérez. Auspicio de All New Mazda 3 y CX-30. Tarjetas de crédito BCI, AFP Capital y Entel. Tus posibilidades son infinitas. Duna, sonidos de tu mundo.
Ya son las 7 de la mañana, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Duna en Punto, que hacemos todas las mañanas para que usted comience la jornada totalmente informado. Junto a Josefina Stavrakopoulos. ¿Cómo estás, Josefina? Buenos días.
Muy bien, ¿y tú, Mónica? ¿Cómo estás?
Bien, estaba viendo en el streaming, estamos viendo imágenes de la calle. Se ve como nublado.
Sí, está nublado, de hecho. Está bastante nublado y la máxima no va a ser muy alta. Va a llegar hasta los 23 grados de temperatura. A esta hora hay 9,5 grados. Así que a prepararse porque no va a ser un día muy caluroso. Aprovecho de contarles también en otras zonas del país donde nos escuchan. Viña del Mar y Valparaíso, a esta hora hay llovizna. Se espera nubosidad parcial durante toda la jornada y una máxima de 14 grados. En Concepción, 9 grados de temperatura, nubosidad parcial durante toda la jornada y se espera una máxima de 17. Y en Puerto Montt, 10 grados, máxima de 18, nubosidad parcial, probablemente despeje en Puerto Montt, pero es la única zona donde nos pueden escuchar en donde sí va a despejar durante la tarde el día de hoy.
Jornada nublada entonces en la capital, 23 grados de máxima solamente, va a estar nublado, claro, dice la Dirección Meteorológica, durante todo el día, así que una temperatura baja, aunque mañana sube, pero vamos a estar no vamos a estar en temperaturas tan calurosas durante esta semana. Y anoche, ayer en la tarde, yo sentí frío.
Sí, igual. Dormí con pijama largo.
Sí, yo sentí frío, como que bajó la temperatura, hubo que cerrar las ventanas temprano, yo que abro porque me da calor. Pero bajaron las temperaturas de lo que llevábamos los días anteriores. Bueno, hablemos también del coronavirus, pongámonos al día en las cifras. Ayer se registraron 1.331 nuevos casos de coronavirus con 44 decesos según las estadísticas del DEIS, lo que elevó la cifra nacional total a 14.863. Se hicieron 37.320 exámenes de PCR, lo que dio una positividad del 3,5% a nivel nacional. Y 724 pacientes están en la UCI, de los cuales 577 están conectados a ventilación mecánica. Esto es una cifra baja a nivel nacional, pero hay ciertas regiones que están en problemas, como la Araucanía, donde se les han complicado la situación. El sur, sobre todo, está bastante complicado en relación al número de contagios y a la gravedad de estos contagios. Paralelamente, la región metropolitana, donde se concentra la mayor parte de la población, por eso las cifras son bajas en términos nacionales, pero hay regiones que tienen graves problemas de contagios. Las comunas de Providencia, Peñalolén, Macul, Estación Central y Buin, se anunció ayer que pasan a apertura inicial a partir del jueves 19 de noviembre, es decir, este jueves, a las 5 de la mañana, y se suman a Independencia, Las Condes, San Bernardo y Santiago, que comenzaron el lunes. En total, ya hay 32 comunas de la región metropolitana en fase de apertura inicial. Pero, ¿qué quieres que te diga, Josefina? Igual uno está como nervioso cuando ve que hay una situación tan dispar a lo largo del país.
De todas maneras, a la espera también de la vacuna, que a propósito, ayer Moderna anunció que su vacuna tiene una eficacia de un 94,5%. Las autoridades de la farmacéutica Moderna anticiparon nuevos detalles de la producción y distribución también a corto plazo, pero los que reciben las buenas noticias en el fondo por parte de Moderna es Estados Unidos, porque el jefe de la compañía dijo que tendrá la capacidad de producir hasta 20 millones de vacunas para finales de 2020 y todas ellas se van a usar en Estados Unidos. Estados Unidos, en todo caso, que no lo está pasando para nada bien con el coronavirus últimamente. Joe Biden habló hace poco y dijo que más gente podría morir por el coronavirus en Estados Unidos si sigue demorando la transición. Sabemos que Donald Trump es bastante reacio a tomar medidas respecto del coronavirus y Joe Biden quiere tomar medidas más estrictas para evitar la propagación de esto. Por lo menos, mientras tanto, California volvió a tomar medidas más restrictivas ante el incremento de casos diarios de COVID y con esta nueva etapa muchos negocios de los condados californianos tendrán que suspender o limitar sus actividades en lugares cerrados. Así que algo de medidas se están tomando por lo menos en algunas partes de Estados Unidos, pero probablemente ahí, esa zona del mundo, es donde se han visto más afectados últimamente por el COVID.
Así está la situación entonces de manera internacional. En relación al COVID-19, hoy en Los Infiltrados vamos a estar conversando con Sebastián Minay porque hay dos noticias importantes de ayer. Una, que Víctor Pérez se salvó y que hay nuevo presidente en Perú finalmente después de varias horas de incertidumbre. Entonces vamos a estar hablando de estos dos temas. Uno con Sebastián Minay, que nos va a contar sobre Víctor Pérez, su futuro político tras el rechazo de la acusación constitucional. Y Juan Pablo Iglesias, editor de Unión de la Tercera, nos hablará de Francisco Sagasti, que es el nuevo presidente del Perú, que va a tener el desafío de calmar los ánimos tras esta semana de protestas que terminó con la salida finalmente de el jefe del Congreso, el presidente Merino, que duró súper poquito, duró
días
en el cargo, con lo cual ya van 4 presidentes de Perú en 2 años.
Mira.
4.
Desde Pedro Pablo Kuczynski.
Desde Pedro Pablo Kuczynski. Estuvo Vizcarra, Merino y ahora Sagasti. Ojalá que logren llegar al proceso electoral que tiene prontamente Perú y así logren mantener su continuidad democrática sin mayores dificultades. 7 de la mañana con 6 minutos, titulares.
Con votos de la Democracia Cristiana y el PPD en contra de Livelo, el Senado rechazó la acusación constitucional en contra del exministro del Interior, Víctor Pérez. El desmarque de los parlamentarios de oposición permitió que el texto se cayera tras desestimar sus 3 capítulos. De esta manera, el ex senador por el Bío no va a ser sancionado. Se espera que hoy se vote en la sala del Senado la idea de escaños reservados en la Convención Constitucional. La ministra de Desarrollo Social, Carla Rubilar, aseguró el lunes estar confiada en que la centroizquierda va a ceder en su postura. La diputada Camila Vallejos del Partido Comunista presentó un proyecto para eliminar el quórum de 2/3 en la Convención Constitucional. La parlamentaria explicó que la idea es que sea la propia instancia que fije sus normas de funcionamiento por mayoría absoluta, es decir, un 50% más uno de sus integrantes. El gobierno evalúa un proyecto propio para el retiro del 10% tras la solicitud de algunos senadores. Los cambios a la iniciativa de retiro irían enfocados a definir requisitos para acceder y lo que resta de los rescates que tributen. En Noticias del Mundo, Francisco Sagasti es el nuevo presidente interino de Perú. El congresista del Partido Morado lamentó la muerte de 2 jóvenes durante las protestas el sábado y enfatizó que su gestión es corta, ya que estará 8 meses en el cargo que va a asumir este martes. Joe Biden afirmó que la economía de Estados Unidos debería recibir un estímulo inmediato para hacer frente a los efectos de la pandemia. El presidente electo sostuvo que el país debe ser económicamente más fuerte y más resistente a lo que era antes del COVID. Y en el deporte, la selección chilena enfrenta hoy a Venezuela a partir de las 18 horas en el Estadio Olímpico de Caracas por la cuarta fecha de las clasificatorias rumbo a Qatar 2022. La Roja necesita 3 puntos para avanzar en esta instancia clasificatoria. 7 de la mañana con 8 minutos.
Ya, comencemos a revisar las noticias de los titulares que tú destacaste. Vamos a seleccionar 2. Una, proyecto propio que quiere presentar el gobierno en relación al retiro del 10%. Ayer se llevaron a cabo negociaciones muy intensas en el Congreso con 2 objetivos por parte del gobierno. Uno, acotar el segundo retiro del 10% desde los fondos de pensiones que se retoma hoy, que la discusión se retoma hoy día en la Comisión de Constitución. Y segundo, destrabar la reforma previsional que está entrampada en la Comisión de Trabajo. Las conversaciones estuvieron lideradas por los ministros de Hacienda, Ignacio Briones, Trabajo, María José Saldívar y Sexpress, Cristian Moncker. La idea del Ejecutivo es ponerle bordes a la moción de retiro, es decir, definir condiciones de acceso vinculadas primero a que te hayan bajado los ingresos en la pandemia, ¿ya? Si te bajaron los ingresos durante la pandemia, entonces puedes acceder al 10%. Si tenías sueldos altos, también tendrías que tributar, ¿ya?, con impuesto a la renta y que no se permita que el retiro sea sin, se le den las franquicias impositivas que tienen vinculadas al aporte previsional voluntario, el APV. Porque recordemos que mucha gente lo que hizo fue sacar su 10%, no lo necesitaba, estoy poniendo en el caso de gente que no lo necesitó, lo sacó y lo puso en el APV, porque eso lo pueden usar siempre, sin perder ninguna de las ventajas de tenerlo en el fondo previsional y sin pagar impuestos, que es lo más importante y el principal incentivo para haber sacado este dinero. Para ello se estaría evaluando ingresar una indicación sustitutiva que se le va a poner a la moción que fue aprobada en la Cámara de Diputados. La estrategia del Ejecutivo, afirman fuentes, es que es abrirse a respaldar un retiro de los fondos de la AFP, acotado, como ya dijimos, pero que implique que los senadores oficialistas flexibilicen sus posturas respecto a los contenidos de la reforma previsional y respalden la propuesta del gobierno respecto a la distribución de ese 6% de cotización adicional. Recordemos que eso ya está aprobado, el 6% de cotización adicional. El problema está en cómo se distribuye este 6%. Primero se habló de un 3% al ahorro colectivo, un 3% a las cuentas individuales. Recordemos que el ahorro colectivo lo está proponiendo la oposición, o sea, para darle gusto a la oposición hay que poner ahorro colectivo, porque lo que quieren ellos es que las AFP no toquen más de ese 6% adicional. Y el gobierno había propuesto primero un 3% colectivo, un 3% a las cuentas individuales. Eso fue aprobado en enero en la Cámara, pero también, como no dejó conforme, se había hablado un diseño 2-2-2, que sería 2 a cuentas individuales, 2 a un seguro de longevidad y 2 a un fondo colectivo, con lo cual sería un 4 fuera de las AFP y solamente un 2 al interior de las AFP. Pero tampoco ha cuajado esa fórmula. La nueva distribución que está proponiendo el gobierno es un híbrido que destinaría de ese 6% adicional, iría todo al fondo colectivo, pero un 2% de ese fondo quedaría como, de alguna manera, consignado, por decirlo de alguna manera, a la cuenta individual. Se mantendría cierta propiedad sobre ese 2%, que no van a administrar las AFP, sino este ente colectivo, pero después, cuando te jubiles, se suma a la cotización actual del 10% que sí administran las AFP. Se abordaría el cambio también de tablas de mortalidad, un cambio profundo a la gestión del sistema previsional, separando entre la gestión de los fondos y la inversión de los mismos. Esto está ahí en veremos, se está negociando. Por ahora se sabe que, por ejemplo, un grupo de senadores del oficialismo, donde está José Durana de la UDI y David Sandoval, y de RN Juan Castro y Manuel José Sandón, dijeron que van a votar a favor del segundo retiro del 10%, pero que les pedían al gobierno que presentaran esta propuesta durante hoy, durante esta jornada. Dice, si el gobierno participa, nos vamos a evitar ir al Tribunal Constitucional y evitaremos un tercer, un cuarto, un quinto retiro, porque ellos ven que para allá va la cosa. Desde la oposición las cosas no son tan claras. Por ejemplo, Pedro Araya, independiente, dijo que estaba disponible para que podamos poner algunas cortapisas a este retiro del 10%, pero requiere el concurso del Ejecutivo. Por su parte, el presidente de la Comisión de Constitución, el socialista Alfonso de Urresti, dijo que él citó a la comisión para hoy, para que discutan el retiro del 10%, lo voten y el miércoles se pueda votar en la sala del Senado. Lo que haga el Ejecutivo, dijo, es cosa del Ejecutivo, no abriendo mucho espacio a un cambio en la legislación que se está discutiendo actualmente. Y desde RN, el senador Rodrigo Galilea confirmó que se están analizando propuestas como la que yo les comentaba del 2-2-2 o del 4-2, y la conclusión es que los objetivos son ir en apoyo al ahorro individual de las personas, resolver los problemas de las tasas de longevidad y las brechas de género. Así que esas serían las cosas que estarían pidiendo ambos bandos para poder avanzar en la reforma previsional junto con el 10% como una fórmula de más largo plazo. 7:14 a.m.
Estás en Duna en Punto con Mónica Pérez.
Y aquí hay un tema hiper polémico, y es que 7 parlamentarios presentaron un proyecto de reforma constitucional que pone en duda el requisito de los 2/3 que se acordó, recordemos, el 15 de noviembre pasado en este acuerdo por la paz y la nueva constitución entre los partidos del oficialismo y la oposición para reformar la constitución, ¿ya? Y que fue lo que votamos el día 25 de octubre. ¿Qué proponen ellos? Es crear un quórum que ellos llaman democrático, fortalecer la hoja en blanco, garantizar la participación ciudadana y posibilitar la elección de delegados en el exterior y la creación de un régimen de transición. Esta es una propuesta que fue ingresada por la diputada comunista Camila Vallejo, con las firmas de Cristina Gerardi del PPD, Maya Fernández del PS, Alejandra Sepúlveda, Camila Rojas, Tomás Hirsch y Hugo Gutiérrez, también del Partido Comunista. ¿Cuál es el punto más controversial de esta propuesta? Es que sea la convención la que defina sus quórum de funcionamiento. Es decir, en palabras de Camila Vallejos, que pueda definir si quieren mantener los dos tercios o si quieren que sean dos tercios y tres quintos, una combinación de distintos quórums, o simplemente aprobar por mayoría simple. Recordemos que, según lo pactado el 15 de noviembre del 2019, recién acabamos de cumplir un año, las normas del texto deben ser aprobadas por dos tercios de los convencionales. ¿Cuáles son los argumentos para cambiar esto? El primero, dicen ellos, es que se produzca un posible veto recíproco de una minoría sobre una mayoría. Lo anterior podría traducirse en normas vagas e incluso la consagración de normas previsionales con un veto de un tercio. Segundo, mencionan que con mayoría absoluta la convención duraría menos que con dos tercios y por ende tendría menor costo económico. Por ejemplo, en el caso de Bolivia, que tenía los dos tercios, se demoró más de un año, y en Colombia con mayoría absoluta solo 5 meses. También plantean cambios en el proceso de reclamación, que según la ley 21.200 estaría a cargo de la Corte Suprema. Los diputados plantean dudas con la facultad de la Corte al no ser miembros elegidos democráticamente. En cuanto a los tratados internacionales, ojo porque se lo vamos a preguntar al canciller en un ratito más, se afirma que los relativos a los derechos humanos no pueden ser impugnados, pero en otros casos dice que el órgano sí puede definir reglas para la suscripción de tratados o su permanencia en ellos, y en general definir principios generales de política exterior e inserción internacional que pueden redundar en la revisión o denuncia de tratados internacionales. Y cuarto, proponen un régimen de transición con normas transitorias para el Congreso y el Ejecutivo de turno cuando la convención emane el texto constitucional. También plantea que el TC no debe tener atribuciones para regular lo emanado del órgano constitucional. De inmediato surgieron las críticas, principalmente desde la Democracia Cristiana y desde el oficialismo, obviamente. Matías Walker, por ejemplo, dice que los dos tercios es la gran oportunidad de construir la casa común. Los constitucionales no escriben para una mayoría circunstancial, para que una mayoría circunstancial imponga su visión sobre una minoría. Miguel Ángel Calixto, también de la DC, dijo que fue el PC el que se restó del acuerdo del 15 de noviembre y que, por tanto, no puede básicamente venir a opinar hoy, y acuerdos de una nueva constitución no pueden resolverse con simples mayorías. Lo mismo dijo Fachaín, quien invitó al Partido Comunista a tener un poco de pudor porque al no participar del acuerdo y criticarlo. Los chilenos apoyaron este proceso, ellos han pretendido apropiarse de algo que no les pertenece, dijo además, y creo que detrás hay una lógica chavista. Así fue como habló el presidente de la DC. Si el PC hubiese estado en el acuerdo, podrían haber planteado este tipo de cosas, pero prefirieron no estar, añadió el timonel radical Carlos Maldonado, mientras que el independiente Raúl Soto dijo que a todos nos gustaría un quórum menor a los dos tercios, pero es lo que se acordó, y con base a eso la ciudadanía votó el 25 de octubre. Es riesgoso cambiar las reglas a estas alturas porque la derecha podría pedir, por ejemplo, cambiar la hoja en blanco. Por su parte, el gobierno, su vocero, Jaime Belolio, criticó el proyecto y comentó que lo mínimo de una democracia es que se respeten las reglas del juego.
Oye, escuchando las declaraciones de los distintos parlamentarios, distintos presidentes de los partidos, se ve difícil que avance esta propuesta. Lo que también es difícil, a lo mejor, que avance o que se llegue a acuerdo, es respecto a los escaños reservados. Recordemos que hasta ayer, por lo menos, continuaban las tratativas del gobierno con el objetivo de lograr un acuerdo con la oposición en este proyecto de escaños reservados, que se espera se vote hoy en el Senado. De hecho, ayer estuvieron en estas negociaciones la ministra de Desarrollo Social, Carla Rubilar, y también el ministro de las Express, Cristian Monkever, y por lo menos hasta ayer no había acuerdo. Recordemos que el texto aprobado hasta ahora propone asegurar 24 escaños a los 10 pueblos originarios legalmente reconocidos y uno más para el pueblo tribal afrodescendiente, o sea, 25 en total. Y dichos cupos serían adicionales a los 155 que contempla, según este acuerdo que tú mencionabas del 15 de noviembre, el órgano que va a redactar la nueva constitución, y podría votar para ello todo aquel que se identifique como parte parte de una de esas etnias en una segunda papeleta. En la centroizquierda reconocen que no hay ninguna posibilidad de que la norma tal como está logre el quórum mínimo, que son los 3/5, para poder avanzar en la ratificación, dado que no pudieron convencer a ninguno de los oficialistas a plegarse a esta propuesta, así que probablemente van a seguir las negociaciones y apuestan a que una vez que se rechace el texto aprobado en particular, se deseche también lo ratificado en general para que el proyecto pueda ser enviado directamente a una comisión mixta. Para eso, sin embargo, debería rechazarse también la norma aprobada que busca establecer una cuota de discapacitados a la lista de la convención. Vamos a ver qué pasa entonces hoy día en esta instancia que va a analizar los escaños reservados, pero ya se proyecta un rechazo a esta fórmula que está revisando el Senado, que es sumar 25 escaños adicionales a los 155 que quedaron establecidos en este pacto del 15 de noviembre.
Muy bien, 7 de la mañana con 20 minutos. Esta mañana en Duna en Punto estamos escuchando a Morrissey, porque fíjate que hay malas noticias para Morrissey, porque el sello discográfico BMG Records decidió despedirlo de su nómina de artistas. Anunciaron que no le van a renovar su contrato luego del lanzamiento en marzo del 2020 de I'm not a dog on a chain, que fue número 1 en Escocia, 3 en Gran Bretaña, 3 en Francia, 10 en España y en otros países europeos. BMG anunció nuevos planes de diversidad, razón por la cual desechó todos los lanzamientos y reediciones planteadas por Morrissey para la disquera. A través de un comunicado, el cantante restó gravedad al momento, asegurando que los 3 álbumes con BMG han sido los mejores de mi carrera y yo estaré junto a ellos hasta la muerte. Dijo además que todavía es importante para mí hacer música a mi manera y no me gustaría hacer una etiqueta que dicte de forma tan específica cómo deben comportarse sus artistas, especialmente cuando la palabra talento nunca se menciona, dice Morrissey. Los dejamos con uno de los mejores temas de este artista, probablemente uno de los más románticos también, que se llama First of the Gang to Die, de Morrissey. Y con esta música nos vamos a nuestra primera pausa y los consejos de nuestros auspiciadores, porque cada detalle y cada tecnología de la séptima generación de Mazda está creada para provocar emoción. ¿No lo crees? Descúbrelo con el All New Mazda 3 en Mazda.cl. Mazda, feel alive. Vamos a la pausa y regresamos de inmediato con los infiltrados. Human bone, we are the pretty,
pretty. En un mes podemos hacer tantas cosas como hacer clases deportivas online, ver una hora desde el sofá, pedir un Starbucks a la casa, o sushi, o pizza, o una caja de vinos, o suscribirte al IG Verde, ropa deportiva, picocacola.cl, cerveza, nuevo look, hasta pedir delivery. Eso es lo bueno de tener Entel, que tengo un mes lleno de cosas por hacer. ¡Está bueno! Este mes, aprovecha los beneficios de tu app Entel con descuentos exclusivos para disfrutar en casa. Descarga la app y obtén los códigos para hacerlo posible. Ahora en tu app Entel.
Cada tarde, Polo Ramírez abre la ventana y deja entrar la conversación, la buena música y los personajes del mundo. Ciencia, cultura, gastronomía y, por sobre todo, grandes historias son parte del menú que compone Aire Fresco, de lunes a viernes a las 18 horas. Duna, sonidos de tu mundo. Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
¿Imaginaste alguna vez que tu casa fuera capaz de almacenar energía? Según una investigación de la Universidad de Washington, los ladrillos usados en la construcción de muros podrían funcionar como una batería. Los investigadores descubrieron que la hematita, que da el color rojizo a los ladrillos, es conductiva. Así, a través de un proceso químico, crearon un ladrillo con un mayor porcentaje de este mineral con capacidad de almacenar energía. En el futuro, solo 50 ladrillos de tu casa bastarían para alimentar las luces de emergencia durante 5 horas. Ciertamente, una solución que contribuirá a una construcción más sostenible. Acciona, especialistas en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables.
Estás en Duna en Punto con Mónica Pérez. Son los infiltrados en Duna en Punto.
7:24 y ya veo ahí en pantalla a mi infiltrado número uno, Sebastián Minay. Ah, pero ahí estoy viendo también en el estudio Juan Pablo Iglesias. ¿Cómo están, chiquillos? Buenos días.
Excelente. Hola, hola. Buenos días.
Oye, ¿qué pasaron?
Mónica JP.
Hola, hola.
¿Qué pasaron hartas cosas ayer, oye? ¿Qué pasan hartas cosas todos los días? Me alegro por Perú y también me alegro por Víctor Pérez. Me imagino que Víctor Pérez ya estará súper contento. ¿Por dónde partimos? Partamos por Víctor Pérez, por el tema local. Sebastián Minay.
Sí, mira, ayer hubo abrazo y dicen que hoy se festeja en la UDI o al menos en cierta parte de ella. Supe de ahí hasta de un desagravio por ahí.
¿Qué le están organizando?
En honor al... Ya no sé, ¿cómo se dice al caído y no tan caído? ¿Cómo lo podríamos decir? Porque fíjate que ayer en el Senado...
Al ciudadano
Víctor Pérez. Porque uno podría decir que ayer en el Senado se sacaron el trago amargo de perder tan rápido a un segundo ministro de Interior del partido UDI, digamos, que duró tres meses, ¿no? Y claro, y no sacó el cartón completo, digamos, porque además el resultado de la votación de la acusación constitucional, recordemos que lo que se votaba ayer era la actuación del Senado en tanto jurado, digamos, él ya había estado suspendido y había optado por renunciar. No olvidemos que le renunció el presidente por teléfono, dato no menor. Fíjate que le fue bastante bien, entre comillas, mejor que los cálculos que había, porque como esta acusación se votaba en tres capítulos por separado, digamos, no cada capítulo una causal, le fue bastante bien porque la oposición en el primero de ellos logró reunir 17 votos y de ahí fue hacia abajo. En el segundo capítulo reunió 15, en el tercero 14. Bueno, se puede leer los detalles con todo lujo de detalle de la tercera, obviamente, sí. Pero se le descolgó a esta gente la oposición, fíjate. Se le descolgaron entre abstenciones y votos en contra. En las abstenciones estuvieron Guido Girardi y la Carola Goich, que era una carta que se daba por marginada de esta acusación. Jorge Soria, después se sumó Jaime Quintana, el hombre de Retroscadora, fíjate tú. Y en los votos en contra estuvieron ahí los senadores Felipe Arboe, que es un ex subsecretario del Interior, digamos, ex compañero de circunscripción de Víctor Pérez, que tenía sus propios motivos para votar en contra. El senador Francisco Huenchumilla, demócrata cristiano, que fue uno de los primeros desde que Víctor Pérez fue a visitar cuando asumió ministro, que lo enfocó también desde el punto de vista de la Araucanía, dijo que se negaba a colgarlo en la plaza pública. El senador Jorge Pizarro, que la otra vez para la acusación contra Andrés Chávez fue el único que no votó en toda la acusación porque se ausentó. Y también después de los distintos capítulos se sumaron el senador Carlos Bianchi, el senador José Miguel Insulza y hasta el senador Ricardo Lagos Bebe, que votó en contra un capítulo. Y con esto se pasa página, digamos, y acá lo que se jugaba ayer, y acá entramos al fondo del asunto, era ni más ni menos que lo que dice el famoso artículo 53 de la Constitución, que, bueno, luego sabremos si vive sus últimos meses o no, que es la que establece que si el Senado te declara culpable, tú no puedes ocupar ninguna función pública, sea o no sea de elección popular, durante 5 años. Y de eso es lo que estaban pendientes en el anillo más cercano de Víctor Claudio José Pérez Varela, porque si le caía la sanción, se le cerraban varias puertas a futuro. No es que no tuviera donde caerse, ojo, pero dicen, uno nunca sabe porque no está ahí, tú sabes que yo soy un poco escéptico con estas cosas, pero lo que uno recoge es que si es por opciones, el ex senador y ex ministro no tiene una sola, tiene algunas bajo la manga ahí, y una de ellas puede o no tener que ver con el futuro de su partido, el de la UDI. Una facción de ella ayer, o sea, bueno, todos los que estaban en el Senado ayer lo abrazaron, lo saludaron, y como te decía, es bien probable que en las próximas horas haya también una cosa más de reunión de espíritu de cuerpo ahí, porque fíjate que esto podría terminar, uno de los futuros posibles de Víctor Pérez podría tener que ver con la delicadísima elección interna de la UDI. Este es un tema que hemos tocado en años anteriores, que vive sus días decisivos esta semana. De hecho, a las 20 horas de este viernes, no sé qué día cae viernes, se cumple el plazo fatal para que se inscriban las listas para la elección interna de la UDI, que son el 12 de diciembre. Y ustedes me dirán que a mí no me importa, pero fíjate que es bien interesante porque esto va a definir quién va a tener el control de ese partido durante los próximos 2 años, con la constituyente, con las municipales, con las parlamentarias y con 2 precandidatos presidenciales. uno que va contra la corriente de la UDI y que dicen que pone a prueba la indulgencia de su partido, que ha dejado pasar todas las cosas desde que firmaba las piernas en la niña en el tople hasta que se declaró socialdemócrata, partidario del apruebo y del Estado de Garantías Sociales, que es Joaquín Lavín, y la otra candidata que no ha querido decir nada de qué es lo que votó, que es Evelyn Matthei. Y un partido que está bastante fracturado, dividido. Fíjate que yo lo conozco hace 20 años reporteando y jamás pensé que me iba a encontrar con frases como una presidenta del partido que dice, como dijo de Mercurio, no sé si vale la pena tener parlamentarios que engrosan las filas pero que actúan con la izquierda, arando un poco con sus diputados que ya se cuadraban con el segundo retiro del 10%. Nunca me había traspasado tampoco que senadores como Iván Moreira, más allá de lo que piense cada uno dentro del partido, que son harto buenos para los cahuines en ese partido, dijera que la presidenta, la que Jacqueline Barcelvergue, destruyó a la UDI. Entonces, hay un partido donde las confianzas están medio erosionadas, en el cual se va a tener que hacer cargo el próximo manda más. ¿Qué tiene que ver Víctor Pérez con esto? Lo que pasa, para hacerlo bien corto, hasta ahora no hay ninguna lista inscrita, pero la situación estratégica, geopolítica, la UDI más o menos lo siguiente. Jacqueline Barcelvergue quería postular un nuevo periodo y no pudo porque su bando rival le fue al Cervel a sacar el certificado de que usted no puede postular un tercer periodo. Y eso la pilló con las manos vacías buscando un sucesor. Ella estaba en eso, buscando un sucesor, y yo recuerdo que tenía bien conversado ya a su amigo Víctor Pérez cuando llegó el presidente Piñera y se lo llevó al Ministerio Interior al sacrificio un poco, ¿no es cierto? Y en el intertanto empezó a levantarse la alternativa de María José Hoffmann, la jefa bancada de diputados, que es una de las capitanas de la disidencia a Jacqueline Barcelvergue. He de decir que entre las dos, sencillamente, no se tragan mucho, ¿ah? Y hay ahí una animosidad que está cruzada porque, acuérdense ustedes que Jacqueline Barcelvergue ya tuvo elecciones en contra de Jaime Belolio, Javier Macaya, hay una cosa entre medio generacional, de modo de conducir el partido, y mientras estaba en eso Víctor Pérez, Jacqueline siguió buscando candidatos, quiso por ahí tirar un globo sonda con el Felipe Salaverry, y entre medio se metió por los palos Pablo Longueira, que nadie lo tomó mucho en serio al principio, con esto de la prueba, qué sé yo. Dicen que se madrugó al senador Juan Antonio Coloma, pero la cosa es que está hoy día entre Longueira y Hoffmann. Y lo que algunos han especulado es que Víctor Pérez, y por eso estaban tan pendientes de lo que pasaba ayer, podría asomarse como una especie de lo que los entendidos llaman candidato de consenso. La cosa que está bien, también poco dada las cosas para consenso dentro de la UDI. Además que el ex senador Víctor Pérez, yo creo que tiene historia ahí, porque en el 2014 compitió contra Ernesto Silva en una cosa bien traumática, donde tuvo que lidiar todo el rato con los rumores de que se iba a bajar, hasta que finalmente se bajó, según las malas lenguas, por presiones de los coroneles de entonces. Entonces, Víctor Pérez, esta cosa de meterse en la interna puede ser o que puede ir candidato a consenso, poco probable, o que haga una alianza con Longueira y se vaya en la misma lista. Dicen algunos que los dos han hablado o no, pero para hacerte la corta, tienen que llegar este viernes a inscribirse, y la primera muestra de demostración de fuerza va a ser que cumplan los dos candidatos. Hoffmann, que no ha anunciado su lista, ojo, esto en materia de conversación dentro de la UDI, salió en el Mercurio otro día una nota donde aparecía junto al ministro Isabel Pla, otra gente. Longueira ya tiene lista, que ya la ha anunciado, que va, está la Core Paula Gárate, está el diputado por la secta Ramón Barros, hay uno de los, está Claudio Pontillo, que trabaja en la presidencia de la República y en La Moneda, y otros nombres más que se me van. La lista tienen que llegar con 435 firmas de patrocinio. Las malas lenguas dicen que Longueira ya ha superado los varios miles esto, y que la llevaría como una muestra de que la elección la tiene en el bolsillo. Entonces está como bien revuelto esto, están todos preocupados de qué puede pasar, porque, te insisto, esto va a tener que ver con el control del partido del próximo año. ¿Qué otros futuros abiertos puede haber para Víctor Pérez si es que no termina la interna UDI?
Está buena esa, el primero.
Sí, pero te digo, puede ser, ¿ah? Está lleno de intriga ahí. Además que hay un factor adicional. A algunos la UDI le hace sentido tener de presidente a Víctor Pérez al ministro mártir del partido, sí, que le renunció mártir, por teléfono, sí, al presidente. O sea, no es menor. Entonces, pero Longueira, igual, pese a que todos lo pelen, que digan que está mesiánico, noventero, fíjate que la máquina adentro le funciona. Ha estado haciendo campaña este fin de semana. Hay que decir que la diputada Hoffmann también. Ayer tenía un Zoom con la gente de la sexta región, etcétera, etcétera. Otros futuros posibles, mira, te dicen siempre de que Víctor Pérez tenía, antes de irse interior, la idea de volver a ejercer la abogacía con su amigo Mario Rojas, que era uno de estos abogados con los que inicialmente había hecho esta defensa de la acusación que tenía, sí, cavando un poco su tumba, sí, que es amigo de él desde hace mucho tiempo. Pérez y Rojas habían venido de Concepción a vivir a Santiago, algo estaban tejiendo por ahí, pero está la incógnita si esta vez También se va a hacer adjudicataria la beca a presidente de la República, como le dicen algunas malas lenguas, que no es otra cosa de que este hábito que le adjudican al presidente, de que siempre que pierde un ministro, por las buenas o las malas, le ofrece algo. Siempre te dicen, el presidente no deja votado a nadie. Tengo que decir que esto tampoco es cierto, que nunca deja votado a nadie, ¿eh? Porque hay ministros a los que no le ofreció nada, hay otros a los que no le aceptan, y hay gente a la que los premios mandándolo bien lejos. Pero
no, y hay gente que ha aceptado, como el caso del ministro Espina, y que está en medio de la controversia.
Así es. Hay gente que se la ha llevado por la vía express, como cuando salió Roberto Ampuero, canciller, un, dos, tres, por medias, terminó de embajador en España, ¿te acuerdas?
Sí.
Pero hay otros que nunca le ha tocado nada, otros que no le ha gustado tampoco. Pero la cosa es que dicen ahí que pese a que Víctor Pérez le haya renunciado por teléfono, que todo eso ha sido un tira afloja, de todas las cosas que se dijeron de Time y Direte, tira y afloja. Fíjate que el domingo La Tercera contaba a María José Ochea y Eugenia Fernández esta historia del plan del gobierno para hacer algo tardíamente, un plan de reparación a las víctimas del 8 de octubre.
Sí.
Lo que pudieron recabar era que había una resistencia ahí del equipo de Víctor Pérez, otros de los mentían, pero quedó la idea de que eso lo paró el ministro. Ya dijo su sucesor Rodrigo Delgado que él estaba de acuerdo en pensiones de gracia. Pero en fin, la cosa es que si el presidente le ha ofrecido o no algo, es una cosa que te la tienen bien escondida, pero ahí suena la idea de algún cargo. Algunos sugieren, incluso han dicho, tengo que decir que también me lo han negado, una embajada. Vamos, y por eso estaban todos pendientes de que no le fuera a caer el castigo de 5 años ayer en el Congreso. Por eso el fin de semana estuvieron todos afanados haciendo gestiones, llamados por teléfono. Es cierto que la acusación ayer tuvo el efecto, tuvo el disuasivo, que el ministro ya había renunciado, pero también Andrés Chávez, que enfrentó este proceso renunciado también. Se peló mucho un poco a los afectos en común, los tantos años en el Congreso, etcétera, etcétera. Pero política es política, y como dijo alguna vez nuestro entrevistado, es sin grano, ¿cierto? Entonces, vamos a ver qué pasa con los futuros posibles, Mónica, de Víctor Pérez Laudi. Yo recomiendo no desconectarse esta teleserie. El viernes a las 20 horas se cierran las inscripciones para la interna del 12 de diciembre.
Ahí estaremos entonces, que en ese nuevo capítulo de la teleserie, como tú decías, de Víctor Pérez, a ver cuál va a ser su futuro político.
Y del partido.
Y del partido también, por supuesto. Vamos con Juan Pablo Iglesias y ¿quién es este Francisco Sagasti, el nuevo hombre que tiene sobre sus hombros primero mantenerse más de una semana a la cabeza de Perú, y qué opciones tiene para salir adelante y llegar a las próximas elecciones, ¿no? Yo creo que ese es el objetivo.
Así es. Una congresista de izquierda tuiteaba ayer: Don Quijote Sagasti es el nuevo presidente del Perú por sus rasgos, pero no deja de ser que
se parece bastante, a Don Quijote, sí, tienes toda la razón.
No deja de ser que es bastante quijotesca la misión que tiene por delante, pero sí, al margen de eso, hay un nombre que ayer se repitió mucho en Perú y que es el de Valentín Paniagua. No sé si ustedes se acuerdan. Sí, sí. Valentín Paniagua fue el presidente que asumió en Perú luego de que Alberto Fujimori renunciara desde Japón, y condujo a Perú hacia las elecciones del 2001, donde ganó Alejandro Toledo. Es un presidente muy respetado en Perú, fue porque además coincidentemente ayer, 16 de noviembre, se cumplían exactamente 20 años desde que Valentín Paniagua asumió la presidencia del Congreso en Perú, que lo llevó finalmente a asumir la presidencia del país en ese periodo. Por lo tanto, había una coincidencia temporal, un aniversario que se cumplía, que llevó mucho a recordarlo, pero también a recordarlo porque confían que lo que lleve adelante Francisco Sagasti sea similar a lo que hizo Valentín Paniagua. Valentín Paniagua, recordemos, no fue elegido en las urnas para ser presidente, digamos, sino para ser congresista, pero llegó a ser presidente y es de los últimos presidentes de los últimos 20 años, el único que no está investigado por asuntos de corrupción. Por lo tanto, más allá de ese dato, digamos, y del hecho de que su periodo fue bastante tranquilo y condujo con bastante firmeza y tranquilidad al país hacia las elecciones del 2001, es eso lo que esperan los peruanos ahora con Francisco Sagasti, que lleve adelante este proceso de la manera más tranquila posible luego de los hechos bastante traumáticos que han vivido en Perú en los últimos días, digamos, que llevaron a que un presidente durara apenas 5 días. Pero ¿quién es Francisco Sagasti? Francisco Sagasti es una figura bastante respetada en Perú, político, entre comillas, porque su primera elección popular fue esta, digamos, donde salió elegido congresista ahora a comienzos de año por el Partido Morado. Antes había sido más bien un permanente asesor, una persona muy respetada por su carrera en el ámbito de asesoría en políticas públicas, en temas científicos. Ha venido siendo asesor en distintos gobiernos desde los años 70, fue asesor durante el gobierno de Alan García, el primer gobierno de Alan García, fue asesor también durante el gobierno de Ollantumala, pero además dirigió distintos organismos de investigación científica y de políticas públicas, fue además trabajó en el Banco Mundial, en distintos organismos internacionales, por lo tanto tiene una larga carrera, fue académico, profesor universitario, por lo tanto tiene una larga carrera como reconocido intelectual en Perú, que contrasta mucho con la figura del recién renunciado presidente Manuel Meriño, a quien incluso se le cuestionaba si había tenido algún estudio.
¿Cómo quién sería en términos de Chile, así, si tuvieras asimilarlo a alguna figura? ¿Como quién? ¿Como un Engel?
Mira, prefiero no hacer comparaciones porque siempre son malas esas comparaciones, así que pero sí es una persona, pero sí es una persona bastante respetada transversalmente en Perú. Fue muy bien recibido en general, pese a algunos cuestionamientos de algunos sectores, pero muy menores, su designación, porque además es una persona de un carácter y de una personalidad muy moderada y muy, muy calmada. Por lo tanto, eso lleva también a que sea, o muchos lo ven, como la persona adecuada para conducir a Perú en este periodo.
¿El Partido Morado es como qué? ¿Como un partido de centro?
El Partido Morado es un partido de centro. Un partido de centro que nació recién en el 2016, después de las elecciones de 2016, uh-huh, fundado por Julio Guzmán y también por Francisco Sagasti, fue uno de los fundadores. Uh-huh. Se llama Partido Morado precisamente porque junta los colores del rojo de la izquierda y del azul de la derecha, y genera este color morado que busca mostrar cierto centrismo, ¿ya? Y que es un partido de centro, un partido que con un discurso muy duro contra la corrupción, con un discurso de económicamente más inclinado hacia la centro-derecha, pero es un partido que busca ubicarse en el centro y donde ha recogido a figuras destacadas del mundo liberal en Perú. Por lo tanto, en ese ámbito se ubica Francisco Sagasti, en esa línea política se ubica Francisco Sagasti. En su historia, si bien uno puede hacer el recorrido y ver que viene de una línea más bien de centro izquierda, hoy día aparece como una figura muy, muy centrista, un liberal, un partidario del matrimonio homosexual, un partidario de avanzar en las leyes de aborto. En esa línea está Francisco Sagasti, que entre sus anécdotas o episodios en su vida, probablemente el más conocido que se ha repetido por estos días y por estas horas, es cuando fue uno de los secuestrados en la Embajada de Japón en Perú, sí, en los 90, salió después de unos 4 días, fue uno de los primeros que salió, que liberaron de esa toma de rehenes, pero hay un episodio muy, muy interesante y muy recordado en ese minuto. Salió con un cartón donde llevaba las firmas de varios de los secuestradores del MRTA, incluido Serpa, y que él lo mostró y lo levantó al salir, que era su certificado de secuestrado, digamos, que todavía tiene colgado en su casa, dicen, como un recordatorio de que él estuvo ahí en esa toma de rehenes. Al margen de eso, es una persona, como decía, de esa tendencia bastante moderada, y sus señales en estas primeras horas después de que fue elegido han sido bastante positivas. Salió del Congreso a conversar con los manifestantes que estaban en las afueras una vez que fue elegido, un gesto que fue muy bien recibido. Fue también al hospital a ver a los heridos de las protestas del fin de semana, también fue muy, perfecto, bien recibido ese gesto, y además renunció a su eventual candidatura segundo vicepresidente de la plancha presidencial de Julio Guzmán, el fundador y líder del Partido Morado, para las elecciones del 2021, donde estaba siendo considerado, pero inmediatamente después de asumir anunció que renunciaba y que le había enviado una carta a Julio Guzmán diciéndole que renunciaba a esa candidatura a segundo vicepresidente, en otro gesto que fue también muy bien valorado. El Partido Morado, recordemos, fue el único partido que en bloque votó en contra de la destitución
ese como requisito, ¿no?,
de Vizcarra, y que era un punto muy exigido para que el nuevo presidente que fuera elegido ayer no hubiera apoyado la destitución de Vizcarra. Por lo tanto, el Partido Morado aparecía en eso como el más seguro para asumir ese cargo. Ahora, como dije, él renunció a su segunda vicepresidencia para esa candidatura del 21. Tiene que ser presidente hasta el 28 de julio del próximo año, cuando debe asumir el nuevo presidente elegido en las elecciones, que son en abril la primera vuelta, el 11 de abril, y en junio la segunda, si es que hay segunda vuelta. Por lo tanto, tiene ese periodo por delante, y en esa carrera que empieza ahora, quizás uno podría pensar, y eso ya es especulación, que al que podría venirle muy bien esta presidencia de Sagasti, si es que lo hace bien, es al líder del Partido Morado, a Julio Guzmán, que ya fue candidato presidencial en la elección del 2016, pero fue sacado, o sea, se tuvo que retirar porque se cuestionó su inscripción, digamos, y no pudo finalmente presentarse, pero iba bien encaminado en esas elecciones. Hoy día tiene poco apoyo, pero quién sabe, en Perú siempre estas cosas pasan y los apoyos varían en los últimos meses de campaña. Podría ser el eventualmente beneficiado, pero eso ya es especulación. El hecho es que Sagasti es hoy día, jura a las 4 de la tarde Perú, 6 de la tarde nuestra, ya formalmente como el nuevo presidente de Perú.
8 meses tiene, ¿no?
Muy bien.
Exacto.
Sí, 8 meses. ¿Cuándo son las elecciones? Repite.
Las elecciones son el 11 de abril. Y la segunda vuelta comienzo de junio, y debe asumir ya el nuevo presidente el 28 de julio del próximo año.
El mismo día de nuestras elecciones municipales, el 11 de abril.
No. Así, claro.
Sí, pues. Ya nos vamos nosotros, tenemos que irnos a la pausa porque tenemos una entrevista muy interesante a la vuelta. Vamos a conversar con el canciller Andrea Lamán y le vamos a preguntar precisamente de estas materias. Que estén muy bien, queridos infiltrados.
Igual tú.
Mónica, JP, un gusto, cuídense.
Igual que estén bien. Nos vamos a la pausa con los consejos de nuestros auspiciadores. En AFP Capital, el mayor capital es trabajar para ti. Siempre encontrarás información oportuna y una asesoría permanente para tomar tu mejor decisión. No perdamos el contacto, AFP Capital. Y para algunos, la inspiración se busca, pero para Mazda se crea. Conoce el All-New Mazda CX-30, el primer SUV de la séptima generación, en Mazda.cl. Mazda, feel alive. Vamos a la pausa, regresamos de inmediato.
En realidad nunca me había preocupado mucho de mis ahorros. No tenía idea cuánto dinero tenía. Y es lógico. Finalmente me llevé una muy grata sorpresa con Capital. Y no se demoraron nada en entregarme toda la información que yo requería.
En Capital nos preocupamos que Arturo, tú y todos nuestros clientes cuenten con mejores servicios y canales de atención para estar cerca tuyo. No perdamos el contacto. AFP Capital. Nuestro mayor capital es trabajar para ti.
La Universidad Diego Portales cuenta con más de 90 programas de posgrados, como el Magíster en Edición de la Facultad de Comunicación y Letras. Más información en posgrados.udp.cl. UDP, acreditada por 5 años en todas las áreas.
En Salfarrent tenemos cobertura nacional, con sucursales de Arica a Punta Arenas para viajar juntos por Chile. Viaja seguro, con todos nuestros protocolos de sanitización e higiene. Arrienda en salfarrent.cl y elige el auto que quieras para tu viaje seguro.
Esto es Duna en Punto, con Mónica Pérez.
7:48 a.m. y ya estamos al contacto telefónico con el canciller Andrés Alamán. ¿Cómo está, ministro? Buenos días.
Sí, buenos días, Mónica. ¿Cómo está? Muchos temas en la agenda.
Muchísimo, así que vamos rapidito porque no tenemos mucho tiempo. Bueno, quería partir con precisamente con Perú. ¿Cómo ve Chile, el gobierno chileno, este nuevo presidente y la situación de inestabilidad política que hay? Porque, claro, no sabemos cómo va a reaccionar todavía la población, en fin, cómo se va a desenvolver este nuevo mandato.
Bueno, efectivamente, Mónica, mire, vemos con buenos ojos cómo se ha ido canalizando el proceso, ¿no es así? El fin de semana, tal como usted señala, hubo algún minuto de alguna inestabilidad, por así decirlo.
¿Sí?
No estaba claro exactamente quiénes eran las autoridades, porque aparecían todos, como quien dice, o renunciados o no habiendo asumido sus cargos.
¿Ya?
Pero mire, nosotros siempre hemos estado a favor de un proceso que aleje la violencia, cosa que nos parece fundamental, y que sobre todo el proceso político se enmarque en los cauces institucionales y de respeto al Estado de Derecho. Uh-huh. La impresión que nosotros tenemos es que esta nueva conformación que se ha hecho a partir del congresista Francisco Sagasti aparece hoy día con un respaldo político contundente, un respaldo político bastante amplio. Debiera el Francisco Sagasti debiera jurar hoy día a las 4 de la tarde hora peruana.
Sí.
Mañana debiera conformarse el gabinete, y eso permitiría encauzar el proceso político, que como usted sabe tiene como hito central próximo las elecciones que están previstas para el mes de abril.
Ya,
por lo pero tanto, nosotros vemos con buenos ojos que el proceso político peruano se encauce institucionalmente alejado de la violencia.
Porque en términos de procedimiento, ¿los gobiernos extranjeros reconocen o le quitan el reconocimiento a los gobiernos? ¿Cómo es eso? ¿Usted...
Mire, no hay... La verdad de las cosas... Mire, ayer, por ejemplo, el secretario general de la OEA saludó al nuevo gobierno. Más que un proceso propiamente de reconocimiento, Mónica, lo que hay es que en definitiva se toma, como quien dice, se toma conocimiento de que se han producido los cambios y en definitiva se inicia o se reinicia, por así decirlo, en el caso que se haya interrumpido, que no es nuestro caso, una relación normal. Uh-huh. Se establecen las conversaciones, los presidentes habitualmente conversan entre sí, los cancilleres tomamos contacto unos con otros. En definitiva, yo creo que este procedimiento va a ser muy similar al que ocurrió la vez anterior. Vamos a esperar la mayoría de los países que firme, o sea, que asuma propiamente tal el presidente, que firme el gabinete. Y bueno, desearle un buen desempeño en la gestión sobre la base de los parámetros que hemos señalado.
Ya. Canciller, usted dio varias entrevistas durante el fin de semana, habló en el diario El País sobre la Constitución, también lo hizo en Mesa Central. Dijo que su desafío era, porque usted votó rechazo, o sea, y era uno de los rostros más conocidos del rechazo, que más allá de sus opiniones personales, dice, su desafío era defender y explicar en el extranjero el proceso constitucional chileno, porque parece que habían muchas preguntas, ¿no? ¿Cómo le va a explicar ahora, perdone, esta nueva propuesta que hay de 7 parlamentarios en el Congreso de cambiar, por ejemplo, los quórum? Usted dijo que era fácil explicar porque habían reglas claras, ¿no? Pero ya se están intentando cambiar esas reglas.
Claro. A ver, Mónica, efectivamente mi rol como canciller es puertas afuera, no es así explicar y defender el proceso chileno, y puertas adentro hacer todo lo posible para que en definitiva llegue a buen puerto. Ahora, efectivamente, una de las valoraciones que ha existido en el exterior de nuestro proceso constitucional, particularmente a partir del plebiscito del 25 de octubre, es que es precisamente un proceso arreglado. Es decir, Chile, de acuerdo a su tradición jurídica, hizo una reforma de su constitución, incorporó un conjunto de normas que son las que reglamentan el proceso constituyente. Eso es muy bien, eso es muy valorado afuera. Se fija que sea un proceso, como le digo, reglado, con normas, que esas normas tengan la más alta jerarquía. Entonces, que se plantee hoy día, por así decirlo, un cambio en esas reglas del juego, yo diría, para ser cauto, que no ayuda a la adecuada comprensión del proceso constitucional chileno en el exterior, porque lo que se valora es que precisamente sea un proceso sometido a reglas de la más alta jerarquía. Uh-huh. Por lo tanto, no creo que en definitiva esa iniciativa ayude a la adecuada comprensión del proceso chileno en el exterior, porque tal como le señalo, Mónica, lo que se valora afuera es precisamente que sea un proceso reglado e incluso en la propia Constitución.
Usted también dijo el sábado en El País que sería un gravísimo error que Chile se refundara en una nueva Constitución, pero al parecer eso es lo que quiere la mayoría de los chilenos, refundar muchas cosas.
A ver, la palabra refundar puede dar para un barrido y un fregado. Yo lo que le señalo es lo que se ve afuera. Afuera Chile es percibido como un país profundamente democrático que ha logrado encauzar la crisis política del estallido del 2019 a través de un cauce institucional. Se ve un país serio, respetuoso del derecho internacional, un país donde es perfectamente posible invertir, comerciar, tener los intercambios más profundos, uh-huh. Un país que progresa y un país que aporta al mundo. De manera que yo tengo la impresión de que lo que se aprecia, no es así perfectamente bien, es que Chile corrija, enmiende aquello que está mal, establezca nuevas avenidas, por así decirlo, pero bajo ninguna circunstancia echar por la borda lo que precisamente se aprecia afuera. En el exterior hay una imagen positiva de lo que ha hecho Chile en los últimos 30 años, y yo tengo la impresión de que esa imagen hay que preservarla. Por lo tanto, yo creo que el concepto de preservar lo bueno, corregir aquello que está mal y construir el futuro, es precisamente lo que se aprecia adecuadamente. Uh-huh. Pues ese es el sentido, se tiene usted, de mi afirmación. Y vuelvo a decirle, estoy absolutamente convencido que es lo que... ¿Qué es lo que se aprecia afuera? Yo converso habitualmente con cancilleres, hablo con ministros de Relaciones Exteriores, con muchos inversionistas, y estos rasgos que yo les señalo son precisamente lo que se aprecia. Entonces se aprecia el buen desempeño de Chile, se entiende que hay un proceso constitucional donde se van a producir cambios, y yo creo que desde el exterior lo que...
¿Pero cuál sería el principal temor del exterior? Que, por ejemplo, no sé, se cambie el... ¿Cómo qué? ¿Porque el sistema democrático no está en cuestión? ¿Qué sería lo que más temor tienen desde fuera?
Mire, yo no sé si hablar de temor. Siempre hay inquietud respecto, no es así, de cuál va a ser, los pilares del desarrollo que ha tenido Chile en los últimos años. Por ejemplo, no se vería con buenos ojos que el país abandonara la estrategia de incorporación al mundo, que es la que ha tenido y que ha sido uno de los elementos que ha contribuido que al país le vaya bien en las últimas décadas. Uh-huh. Desde fuera se da por descontado, más aún porque existe una disposición expresa en nuestra Constitución de que Chile va a seguir siendo un país respetuoso del derecho internacional. Justamente. Y de las obligaciones asumidas en los tratados internacionales. Sí. Yo en definitiva lo que le diría a Mónica es que desde afuera lo que se ve es una imagen positiva. Se entiende que ha habido un reclamo social significativo y que el país tiene que hacer correcciones. Lo que se espera es que esas correcciones, por así decirlo, no echen por la borda aquello que se aprecia y que nos distingue en el extranjero.
Justamente de eso quería preguntar, porque una de las propuestas de estos 7 parlamentarios que están pidiendo cambios en la manera en cómo se va a generar esta nueva constitución, es que respecto de los tratados internacionales, se afirma que los relativos a derechos humanos no pueden ser impugnados, pero sí el órgano constituyente podría definir nuevas reglas para la suscripción de tratados o la permanencia en ellos, y definir principios generales de política exterior e inserción internacional.
Bueno, la verdad que tengo que... No puedo responderle, Mónica, porque tengo que mirar exactamente cuál es el alcance de esa disposición a la cual usted hace referencia. Lo que sí está claro es que los tratados internacionales y el respeto al derecho internacional es uno de los pilares de la política exterior chilena. Mm. Y al mismo tiempo es bien sabido que las normas de política interna no afectan la responsabilidad que hayan contraído los estados en el ámbito internacional. Ese es un principio de derecho internacional. No sé exactamente cuál es el alcance que tiene la disposición que usted señala. Lo que sí puedo decirle es que se ha visto muy bien desde el extranjero el que se haya reafirmado este principio, el que estamos conversando, habiéndolo incorporado entre las normas que hoy día están en la Constitución. Es decir, uh-huh, que Chile va a respetar las obligaciones contraídas en tratados internacionales, entre paréntesis, en todos los tratados internacionales. Uh-huh. Porque la norma constitucional no solamente tiene que ver, no es así, con lo que podríamos decir solo con los tratados de libre comercio, con los tratados de protección de inversiones. Chile forma parte de un conjunto de tratados, por ejemplo, de derechos humanos, que ciertamente van a ser respetados.
Ya. Respecto de Bolivia, usted estuvo en el cambio de mando recién, la verdad que la situación se vio bastante positiva. Quería preguntarle, ¿en qué están los alegatos del Silala? ¿Por qué se han demorado tanto?
Bueno, se ha demorado, Mónica, fundamentalmente por el COVID-19, por así decirlo, ¿no?
Ya. Pero la Corte ha estado viendo otras materias vía Zoom.
Estamos en una etapa final, yo diría muy próxima a los alegatos. Estos debieran tener lugar, mire, para ser cauto, yo diría en el primer cuatrimestre, no es así, del próximo año.
Ya.
La Corte ha estado viendo. Ciertos alegatos se hacen presenciales, ciertos alegatos se hacen telemáticamente.
Es que nosotros
debiera en definitiva los alegatos debieran tener lugar en el primer cuatrimestre del próximo año.
Lo que pasa es que teníamos información de que el gobierno chileno habría estado buscando una solución extrajudicial dependiendo del resultado de las elecciones en Bolivia. ¿Es posible un escenario de una salida extrajudicial, un acuerdo y no continuar con este procedimiento en la Corte?
Mire, nosotros estamos en el proceso propiamente judicial, que es el que nos tiene enmarcado hoy día. Lo que ha ocurrido, Mónica, es lo siguiente: es que tal como se ha informado, a lo largo del juicio partió la discusión, en definitiva, si el Silala era o no era, no es así, un curso de aguas internacional. Esa era, como quien dice, la gran discusión. Pero en la medida que ha avanzado el procedimiento, Bolivia finalmente ha reconocido que se trata de un curso de aguas internacionales. Por lo tanto, yo diría que uno podría decir que una parte muy significativa de la controversia ya ha quedado resuelta a partir de este reconocimiento. Entonces, lo que queda pendiente son aspectos que tienen que ver, por ejemplo, vamos a entrar en un asunto técnico, con flujos adicionales que podría tener el caudal del río. Es decir, el proceso de alguna manera ha ido abonando la posición de Chile y, en consecuencia, de alguna manera la controversia se ha ido achicando.
Entonces, ¿podría haber una salida extrajudicial, un acuerdo con Bolivia para cerrar esas cosas?
Mire, la mejor manera de que un acuerdo no prospere es anunciarlo cuando no corresponde. Nosotros hemos visto, no es así, que incluso en el programa de gobierno del presidente Arce hay una mención respecto al proceso del Silala y una mención respecto a una eventual salida que implique una negociación a partir de lo que yo le he estado señalando.
Ya.
Pero en este minuto no hay propiamente una negociación en curso.
Muy bien, canciller. Muchas gracias, el canciller Andrés Alamán, conversando con nosotros esta mañana en Duna en Punto. Que esté muy bien, buenos días.
Muy bien, muchas gracias.
Bueno, se nos acabó el tiempo, estamos cerrando sobre la hora, 8:01 a.m. A continuación las noticias y después hablemos en off. Que tenga una buena jornada. Siga en Duna.